Daniel, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisic lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, a ver, planteamos esto porque definitivamente abordar el tema parece realmente muy complicado lo que pasa en el mundo. Desde ya, obviamente, uno entiende el repudio ante el brutal atentado contra Francia, pero también es necesario poder observar lo que pasa de todos lados de las aristas de este problema.
Si es posible, si pueden levantar un poquito más el audio, porque te escucho con bastante dificultad.
Vamos a hacer todo lo posible para que pueda mejorarse la comunicación. Decía, abordar el tema desde todas las aristas posibles, y una de las aristas tiene que ver con la mirada del terrorismo en el mundo y la mirada que tienen los pueblos relacionados con esto, ¿no? Con lo que terminan viviendo también como represalia de estos ataques terroristas.
Bueno, ciertamente es un tema muy complejo, ¿no? Por las raíces, por los intereses que se entrecruzan en esta temática, y sobre todo por los países que están involucrados también, obviamente. Sí. Lo primero que hay que entender es que este supuesto Estado Islámico o esta facción, este grupo terrorista, que utiliza al Islam como un pretexto, y que de islámicos no tienen nada, por cierto, porque el verdadero Islam está en las antípodas, lo que esta gente hace, y yo y todos los que profesamos y conocemos el Islam dificultamos que esta gente realmente alguna vez haya tenido alguna educación islámica seria. Esta facción es una facción que está gobernada por intereses superiores a lo que estamos viendo en la superficie, que son estos ataques y estas barbaries. Acá hay una lucha geopolítica por el petróleo, acá hay una lucha que está financiada por intereses muchísimo más grandes de los que se visualizan, e incluso por aquellos mismos que dicen combatir a este Estado Islámico. La verdad de la historia es que nosotros, para poder entender cuál es el origen de esto, tendríamos que poder entender cómo se puede sostener una organización como esta. Es decir, de dónde vienen los radares que tienen, las armas que usan, los helicópteros que proveen, los misiles de última generación, cómo se sostienen desde el punto de vista económico, manteniendo a 60.000 personas viajando por todo el mundo y adoctrinándolas. Es decir, acá hay un financiamiento muy fuerte que este grupo tiene y que es el que te puede dar las claves y le puede dar a la audiencia las claves de cuál es el verdadero origen de este terror, ¿no? Es decir, esto que se ve en Siria, en Francia, en Líbano, digamos, los ataques es la parte superficial, es la parte en la que se materializa la situación. Pero la verdad que hay un trasfondo que es el que había que investigar. Y que lamentablemente sin una decisión política toda es imposible de destrabar, ¿no? Es decir, no hay forma de resolver esto si no hay una decisión política a nivel mundial que realmente lo destrabe. Pero bueno, es ahí donde está la dicha. Lamentablemente, en medio de todo esto se entremezclan conceptos religiosos, conceptos sociales que tienen que ver con el Islam y con gente que tiene una cultura absolutamente pacífica, que somos cerca de 1.600 millones en todo el mundo, y de los cuales tenemos que soportar que 50 o 60 mil personas en el contexto de 1.600 millones tengan que ensuciar y poner en tela de juicio el nombre del Islam, siendo que en realidad tendrían que pasar desapercibidos. Pero claro, el terror nunca pasa desapercibido. El terror es algo que se hace evidente, que te golpea, que te pega, que te mata, que te duele, ya sea en forma directa o en forma indirecta, ya sea porque lo recibís o porque sos un espectador de lo que está sucediendo en el mundo. Lamento tener que decir esto, es terrible lo que viene pasando en el mundo, y es terrible lo que le acaba de pasar a Francia. Pero la verdad de la historia es que lo que le pasó a Francia le pasó un día antes al Líbano. Y no hubo semejante repercusión. O sea, uno entiende que por ahí Francia tiene más repercusión, y está lógico, está dentro
nosotros ayer decíamos, el mundo occidental tiene una mirada sobre lo que pasa, y definitivamente que esa es la mirada tal vez a romper para entender cuáles son los capítulos previos a la situación de Francia. Sí. Digo, cuando uno observa de la manera en la que se pretende avanzar contra un líder como Bashar al-Assad, tiene claro que son las mismas potencias que hoy pretenden vincularse para combatir al régimen yihadista y que, sin embargo, han fomentado económica y armamentistamente estas células terroristas.
Absolutamente. Y tenés un caso, lamentablemente, un caso en la historia medianamente reciente, como el de que fue una construcción de los Estados Unidos, que luego se le viene en contra y no tienen cómo pararlo. Digamos, y esa misma construcción es la que luego termina siendo uno de los principales escollos para el desarrollo de los Estados Unidos. Es decir, esta lógica de crear títeres que son funcionales intereses de potencias occidentales, que por supuesto tienen que ver con hacerse de la riqueza, porque no hay otra cosa acá, no hay otra situación, acá no hay una batalla cultural, no hay un choque de civilizaciones, esto es guerra por petróleo, no es otra cosa, nada más, es una cuestión geopolítica simple y a veces tan simple que justamente por ser tan simple cuesta entender, ¿no?
Correcto. Bueno, a ver, una de las claves por la que cuesta entender es porque se encubre dentro de una supuesta guerra santa, ¿no? Hay una lógica de tratar de encubrir esta lucha geopolítica a partir de una aparente guerra santa, de una lógica de disputa religiosa.
Claro, lo que pasa es que acá tenés un problema. Para los musulmanes que sabemos lo que es la guerra santa, sabemos que esa convocatoria no es válida porque eso no es la guerra santa. La guerra santa es otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver. Y para los occidentales que no saben lo que es la guerra santa, compran una publicidad que es gratis y que no tiene nada que ver con la verdad y que vende la idea de que supuestamente el Islam llama a la civilización a acabar con, no sé qué, el mal occidental o con lo que fuera. Bueno, en realidad no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Esto nace desde la época en que Estados Unidos pone en Irak su primer célula terrorista, financiando a Al-Qaeda, que venían de Afganistán. Y a partir de ahí empieza a darse una bola de nieve, y vos fijate que no es casualidad que esta supuesta primavera árabe que se viene dando desde hace años, que viene generando este terror en todas partes del mundo, se va moviendo hasta que llegó a Siria, y en Siria encuentra evidentemente una resistencia que tal vez no esperaba. Se va moviendo y se va moviendo ese financiamiento también. Y vos fíjate que cada vez hay más potencias involucradas. Los Estados Unidos, está la misma Francia, está Alemania, está Inglaterra. Digamos, las potencias están involucradas en financiar esta barbarie. Es la misma barbarie que después te genera atrocidades, porque es lógico. ¿Vos confiarías alguna relación de carácter, digamos así, de vinculación de confianza con un sicario? Si vos podés contratar a un sicario y esa persona está dispuesta a asesinar por plata, ¿quién te garantiza que el mañana va a asesinar a vos? ¿Cómo vos construís un vínculo de confianza con esa persona? Estás hablando con un sicario, no estás hablando con un ser humano común y corriente. Y acá estás hablando con terroristas, no estás hablando con seres humanos que están acostumbrados a vivir en una sociedad o que se manejan de acuerdo a pautas. Estás hablando con terroristas que son capaces de entrar a un teatro y de matar. Pero reitero, también creo que hay un llamado de atención al mundo, hay un llamado de atención a la sociedad. Lo de Francia fue terrible, pero la gente tiene que saber que esto mismo terrible que le pasa a Francia, estos casi 150 muertos y 300 y pico de heridos que le pasa a Francia, le pasa a Siria desde hace 5 años, sistemáticamente todos los días. Todos los días desde hace 5 años. Mucho más de 150 personas se mueren y mucho más de 350 heridos aparecen. Estamos... Y es el mismo grupo terrorista, es el mismo ISIS, que esta vez atacó en Francia. Vaya a saber uno por qué, tratando de dar versiones de por qué, porque le están diciendo todavía no nos queremos ir de acá. Es el mismo ISIS que viene sembrando el terror en Oriente Medio, en este caso en Siria.
Estamos hablando con el secretario general de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina, Daniel Hossain. Daniel, a ver, obviamente que acá hay un conflicto de escala mundial terrible, imposible de imaginar, cuáles van a ser los coletazos de todo esto. ¿Cuánto para el mundo islámico representa la mirada del Papa Francisco? la referencia de este nuevo, y creo que creciente líder religioso a nivel mundial. Me parece que ha habido ciertas movilizaciones planteadas por Francisco. Digo, ¿tiene algún tipo de representatividad la mirada del Papa para el mundo islámico?
Absolutamente, absolutamente. Los valores que profesa el Papa son compartidos en un 100% por todo el mundo islámico. Uh-huh. No solamente eso, tenemos muy buenas relaciones con primero, quien era el cardenal Bergoglio, sí, y hoy el Papa Francisco.
Por eso no, lo pregunto tomando en cuenta lo que representa Francisco ahora, pero Bergoglio en su momento, mirá, en la relación.
Tengo buena tu pregunta, porque ayuda a esclarecer también un concepto que está equivocado. Uh-huh. Lo que ves procesar a un verdadero retórico como es el Papa Francisco, sí, lo que ves procesar a un verdadero judío, como hay muchos, que es profesor, un verdadero islámico, como hay muchos, es lo mismo, y va a ser lo mismo. Uh-huh. Y es muy fácil darse cuenta cuando una persona está desviada y profesando algo que va en contra de las religiones, porque no te va a cerrar en la cabeza, no te cierra en el esquema, sí, va en contra del mundo.
Sí.
Las religiones abrámicas, que son a las que nosotros pertenecemos, uh-huh, tienen la misma raíz, ninguna se contradice con otra, simplemente tenemos tamices y tenemos algunas cosas que nos llevan por diferentes caminos a los mismos objetivos, a los, sí, mismos lugares, pero llegamos a los mismos lugares, creemos en las mismas cosas, uh-huh, profesamos los mismos valores sociales y humanos. Es imposible disentir con una personalidad como el Papa, sobre todo con una personalidad como el Papa, que hace de la modestia, de la humildad, un culto, algo que es tan caro para la fe cristiana como para la fe islámica.
Por eso le preguntaba, ante la ascendencia, sí, del Papa, y sobre todo, me imagino, ante el diálogo ya expresado en la Argentina y del cual ustedes han tenido relación, ¿cuánto se observa en el mundo islámico esa figura, esas palabras, y cuánto puede servir en torno a tratar de sosegar algunos ánimos?
Yo puedo darte en esto una visión mía particular.
En realidad es la que espero.
¿Cómo?
En realidad es la que espero. Me imagino que se hace muy difícil poder abarcar a todo el mundo, pero digamos, la sensación es que de aquí poder trazar algún puente, alguna cercanía, sobre todo porque me parece que la relación de todas estas religiones en la Argentina es definitivamente una clave de cómo es la convivencia pacífica, ¿no?
Totalmente. Yo creo hoy que, bueno, sin duda alguna, Papa que tenemos la dicha de tener, y que es argentino, y lo cual es un orgullo para todos los que somos argentinos, uh-huh, él me parece a mí, es el Papa del siglo, claramente el Papa del siglo, por no hablar, para no poner un calificativo aún mayor. Pero es también una persona sumamente respetada por las religiones, sobre todo por el Islam. Uh-huh. Sumamente respetada. Su palabra es una palabra oída en todo el mundo. Cualquier líder político y cualquier líder religioso escucharía lo que Francisco tenga para decir. Yo, si te tengo que dar mi opinión, te diría, mi opinión es más que nada un anhelo, un deseo, es que el Papa se decida a intervenir más activamente en esta problemática.
Y lamentablemente, Daniel, lamentablemente, Daniel, estamos perdiendo la señal y se hace muy difícil entenderlo. Me da la sensación, tratando de hilvanar algunas palabras, que la posición es que si Francisco pudiese intervenir con mayor presencia, digo, tanto la ascendencia que tiene con el mundo islámico como la que ya han mostrado algunos líderes políticos del mundo occidental, cree que podría ser una, digamos, un paso interesante para tratar de sosegar estos ánimos.
Exactamente, eso es lo que quise decir, y ojalá que me estés escuchando. Lo que quise decir es justamente eso. Yo creo que hoy una personalidad como la de Papa Francisco puede sentarse en cualquier mesa de negociación y ser escuchado por cualquier líder político y religioso del mundo con absoluto respeto, porque es un respeto que lo tiene ganado y lo tiene merecido. Uh-huh. Y ojalá, yo deseo, desde lo personal, yo desearía que el Papa pudiese tomar esta actitud, pudiese tomar este rol protagónico de liderar un corte para toda esta barbarie y de poner a cada uno en donde lo tiene que poner, ¿no? Me parece que hoy es el líder, si hay un líder hoy en el mundo que tiene la capacidad de hacer esto, ese es el Papa Francisco. Si el Papa Francisco no lo puede hacer, yo te diría que siento que no lo puede hacer nadie. Uh-huh. Siento que no hay quien lo haga. Entonces, ojalá yo elevo una súplica para que el Papa pueda sentarse y pueda frenar esta locura. Pero te vuelvo a repetir, es una locura tan desproporcionada lo que está sucediendo, lo que estamos vivenciando en el mundo en la última década y en los últimos años intensificado, que cuesta mucho verle un final, ¿no? Y ojalá ese final venga de la mano de alguien que se ha ganado un liderazgo tan interesante como es este papado, y que, bueno, vos escuchás todas las voces como las escucho yo. ¿Quién puede hablar hoy, quién puede decir algo hoy en contra de Francisco? Uh-huh. O sea, ¿quién puede hoy decir que cada una de sus palabras no están refrendadas con acciones concretas de su vida cotidiana, de lo que está demostrando el Vaticano hoy que hace y que antes no hacía? Creo que es el ejemplo a seguir. Creo que es realmente, ojalá que pueda tomar cartas en el asunto.
Daniel Gosain, muchísimas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes, que te especifican para lo que necesiten. Un saludo a toda la vida.
Muchas gracias, que tenga buen día.